Soy Gabriel Pericas, soy artista y desde hace poco también soy editor. Soy de Mallorca, pero he pasado los últimos 8 o 9 años viviendo en Barcelona. Bueno, de que la performance es como el recurso principal o el formato principal de mi trabajo, no sé hasta qué punto es una afirmación que yo defendería. Porque, en realidad, empecé a llamarlo performance para no tener que explicarme mucho, para no tener que dar muchas explicaciones. Pero, en realidad, lo que empecé a hacer eran conferencias, eran discursos hablados, era hablar en público, de contar cosas. Y, concretamente, al principio, explicar las obras. En el fondo, lo que ahora llamamos performance, o lo que al final he terminado llamando performance, no es más que la evolución natural de ir depositando importancia y relevancia discursiva en la explicación de las obras. La carrera en Bellas Artes, así, yo tenía mucha tendencia a explicar, incluso hasta el punto de sobreexplicar, que es un recurso que después he utilizado como conciencia de causa, las piezas. Pero sin ningún tipo de intención de que esa explicación fuese obra. Sin embargo, por una cosa como de, supongo que bastante natural, o por mis intereses, o por el tipo de trabajo que a mí me interesaba hacer en ese momento, ese trabajo requería de cierto acompañamiento narrativo. Porque, en primer lugar, uno de los motivos es que tenían a menudo que ver con cosas que a mí me habían sucedido, con cosas de mi vida o esto, o porque realmente la pieza en sí, lo que uno podía exponer, era bastante hermético, y no solo era hermético, sino que yo no estaba dispuesto a, y eso en cierta medida tenía que ver con la inseguridad de cuando estás empezando, yo no estaba dispuesto a que ese hermetismo supusiese una abertura del significado de la pieza. Yo tenía muy claro lo que quería decir, pese a que el resultado fuese hermético. Entonces me veía como forzado a explicar. Porque tampoco me interesaba ser especialmente didáctico a la hora de formalizar los trabajos que después iban a exponer. Hay un factor que es pragmático, por así decirlo, que es que la mayoría de veces que yo tenía la oportunidad de hacer partícipe a otra persona de lo que yo estaba haciendo en arte, era explicándose, nunca era enseñándose en una conversación. ¿Y tú qué haces? Pues yo hago esto, tal y cual. Ahora igual la gente se lleva el iPad y le enseñan los dosieres, o tenían los dosieres debajo del brazo, pero en mi caso tenía esta tendencia como, ¿tú qué haces? Ah, pues mira, te lo explico, porque es lo más fácil. Y después, y esto ya es un tema muy circunstancial y que no sé hasta qué punto es verdad, pero no es la primera vez que lo digo, que todo el tema de esta escalera como de artista joven en Barcelona se basa en convocatorias, las convocatorias se basan en un dossier. Ahora parece que ha vuelto la cosa de presentar la obra expuesta antes de premiarla, pero en su momento era una reivindicación sectorial, ¿no? Ya no queremos ver el original, sino que con documentación de la obra nos basta para poder ser capaces de valorarla. Y entonces, pues tú como artista joven, que querías acceder a cierto circuito, te veías con la necesidad de ser capaz de resumir o de sintetizar tu trabajo con una fotografía y una descripción. Eso fue otro factor en que las fotografías, por lo que te decía al principio, no eran muy explicativas, así que tuve que empezar a desarrollar la escritura descriptiva del trabajo, pero que contuviese cierto interés, que no fuese mera descripción. Bueno, y supongo que es un poco un cúmulo de todos estos factores, ¿no? De repente la explicación de la obra empieza a estar al nivel de la obra. La primera que hice fue en el Teatro de San Andreu, en el Centro Cívico, que fue en una especie de actividad de estas paralelas que hacen a partir de la convocatoria con Alex Reynolds y Antonio Ortega. Se llamó The Dog in the Corner of the Painting. En esa charla lo que yo me propuse, y fue la primera vez que realmente me lo propuse como algo que podía llegar a ser performativo, era desbordar la información que yo iba a dar sobre dos piezas concretas. Hasta cierto punto yo las había explicado y todavía se mantenía cierta ambigüedad respecto a lo que realmente era necesario saber para entender la pieza y lo que era información añadida, que no era realmente explicación, sino que ya pasaba a ser otra cosa. Sin embargo, cuando decido llevar a cabo este desbordamiento de sentido sobre significar las piezas absolutamente, claro, tenía mucho que ver con toda la tradición conceptual del proceso, el proceso, el proceso, ¿no? Lo que yo me propuse fue explicar el proceso, pero de una forma totalmente exagerada, desde el inicio de los tiempos, prácticamente, ¿no? ¿Cómo yo llego a presentar como una pieza de arte un vídeo que es un caballo dando vueltas? Y para explicar esto yo me tengo que remitir a cuando era pequeño desde el momento que dejas esa explicación y pasas a ser otra cosa, o de repente tienes como la necesidad de estructurarlo. En cierta medida, al final, el vídeo del caballo no es más que una excusa para, de repente, llevar a cabo una especie de deriva narrativa donde meto, pues, otras cosas que también me interesan y hablo de otras cosas y demás, ¿no? O sea, el tema de hablar es muy paraguas. En el sentido que puedes hablar de nada, No sé si has conocido las conferencias de John Cage. Tiene una que es Lecture Nothing, una conferencia sobre nada, y es él hablando lo vacío de significado y lo que trabaja él, es como la forma de guionizar o la forma de leerlo, etc. Tampoco sé muy bien qué significa que sea performativa la conferencia. Cualquier discurso hablado es performativo en el sentido austiniano del término. Significa, tiene un efecto, haces cosas, ¿no? Yo cuando hice esa primera, por ejemplo, o cuando explicaba las piezas delante de los otros compañeros de la universidad o lo que sea, yo no tenía ninguna intención de entender eso como una actividad performativa, ¿no? Ha venido todo después, en cierta medida. Y si tú ves la última charla, la de la Miró, son tres capítulos, tres partes, y la primera parte es cantar un rap y analizar performativamente eso que significa en esas circunstancias, desde mi posición, con ese público, en ese lugar. Cuando yo digo esas cosas, porque son las cosas que digo, también es como lo digo, pero en especial son las cosas que dices, decir eso al decirlo, por decirlo, ¿qué pasa? Y eso depende, claro, de mi posición, de la posición del público, de las relaciones que se establecen entre tú y la audiencia, del contexto, del contenido, evidentemente, de lo que dices, de tu tono de voz, de los aparatos, de la mecánica, de los micros. Es que depende de todo. Cuando uno se empieza a plantear estos temas, es cuando empieza a tener sentido decir que lo que haces es una conferencia No solo es una cuestión formal de cómo construyes los guiones, de cómo estructuras el relato, etcétera, sino que te das cuenta de que no es lo mismo una cosa que otra, de que tienes que tomar decisiones, es decir, de que tienes que tomar decisiones de estar de pie, de estar sentado. Es tan tonto como eso, de estar en un escenario y de estar a la altura del público está sentado, el público está de pie. Y todas estas cosas son cosas que tú como artista, trabajando en este campo, tienes poder para modificar, para decidir, y son cosas que significan y que significan y que tienen efectos en cómo tu trabajo es percibido, en qué significa lo que estás haciendo. Yo tengo mucha tendencia a la verborrea, hablo mucho y no me gusta dejar cosas abiertas, no me gusta decir, no, esto tú interprétalo. O sea, hasta cierto punto, ahora me puedo permitir dejar algo muy abierto si, por otro lado, tengo la capacidad de en algún momento dejarlo muy cerrado, incluso sobrecerrarlo, tan cerrado que el propio envoltorio que lo cierra ya es otra cosa. Y esto tiene mucho que ver con lo que decías de qué es primero la conferencia o los objetos. Evidentemente, los objetos son primero. Yo no diría que la conferencia es como mi formato. Al menos todavía, desde luego no exclusivamente. O sea, a mí me interesa realmente seguir haciendo cosas, y la expo de la Miró era un poco un ejemplo. Uno de mis planteamientos era, no voy a hacer una exposición y después voy a hacer una conferencia para explicar la exposición, porque es un poco el vicio que se ha generado, a ver, en el poco tiempo que llevo haciendo esto. Nada, bueno, no entendemos nada, pero bueno, ya vendremos a la performance y después quedará todo claro. O sea, la idea no es esa. Ahora, la idea es la opuesta. La idea es que tú ves la exposición, esperas que en algún otro momento hay una explicación, ahí está el catálogo, por ejemplo. El catálogo sí que hace bastante referencia a las piezas. Pero en el propio texto, sea hablado o escrito, que explica las piezas, hay otra capa como de hermetismo que te remite a una explicación necesaria del texto, que es una estructura narrativa en sí misma, que tiene que ver con el bucle. Y la propia estructura que yo puedo reproducir en una conferencia me interesa que se reproduzca en el circuito que recorre una persona que se interesa por mi trabajo. Llega aquí, después se lee esto. Pero esto le hace quererse leer otra cosa. Como esta especie de estado inconclusivo, perpetuo. Es que además se disfraza de falsa generosidad. Se disfraza de, no, pero es que tú aquí puedes interpretar lo que quieras. No es cierto. En realidad lo que es una falta de responsabilidad del artista. O sea, una de las responsabilidades que tiene el artista es, creo yo, no quiero aquí tampoco sentar cátedra, ¿no? Pero es ser consciente de lo que estás diciendo y ser consciente de que no es ególatra tener un discurso. O sea, y esto me acuerdo de Derrida. Él dice, es que yo cada vez que publico me siento como con el complejo, con la responsabilidad de pedir perdón, porque publicar significa asumir que uno tiene algo interesante que decir, por un lado, y por otro lado, porque publicar significa afectar la subjetividad del lector. Y él, como con esta, a mí me parecía falsa modestia, decía que se sentía con la responsabilidad de pedir disculpas por cada cosa que publicaba. Pero no es así. O sea, nosotros ya sabemos, por mucho que tú lo quieras cerrar, yo puedo interpretar otra cosa. O sea, evidentemente. O sea, es decir, es el espectador el que está abierto, no es la obra. Que a mí las malas interpretaciones me parecen interesantes y me parecen fructíferas. Lo que no me gustaría es que alguien utilizase mi trabajo para satisfacerse, para satisfacer sus propios intereses. Es decir, no, no, a mí esto que dices tú no me interesa, pero típico comisario, ¿no? Pero yo esta pieza la veo ilustrando muy bien esta otra idea. Yo intento hacer un tipo de trabajo que se parece muy poco a eso. A mí, y esto te vas a reír, me cansa mucho físicamente ver exposiciones. Y no sé si es una cuestión de complexión, de que tengo muy poca musculatura o algo así, o de las plantillas o algo, pero me deja la espalda hecha polvo, la cabeza, el cuerpo. O sea, además, el otro día en el Reina Sofía tenía el aire acondicionado súper fuerte. Pero sobre todo estar de pie, caminar, desplazarme, todo esto, me parece muy engorroso. Y sobre todo las exposiciones interesantes, que son las que realmente hay trayecto. Disfruto mucho de las exposiciones en galerías pequeñas, en plan un par de piezas que las puedes ver como solo volteando la cabeza, que no tienes que caminar y tal. Pero una exposición más discursiva, más desarrollada, más de trayectoria, más de lo que quieras, pero que sea de caminar, por así decirlo, me fatiga. Entonces, ¿qué ventajas tiene la performance? Que la gente puede estar sentada viéndola ya. Y yo, como una de las cosas que quiero hacer es hacer el tipo de arte que a mí me gustaría ir a ver, a mí me gusta que la gente pueda estar sentada. Y lo mismo con el libro. El libro es que me parece como súper cómodo. Y me parece súper atractivo todo el tema de meterte con el público, hacer que el público sufra y tal y cual. Pero a mí no me... Tiene la cuestión de la terciarización. Eso lo dice mucho Antonio Ortega. Que ofrece servicios. Más allá de las connotaciones de economía que pueda tener, como de política económica, como de capitalismo que pueda tener, me parece interesante la idea del artista como el que no te está vendiendo cosas. Esta idea de que... De la elitización del arte porque es muy caro. ¿Qué tontería es esa? O sea, yo no necesito comprar un algo para disfrutarlo, para entenderlo. Con que me lo expliquen ya me estimula, ya me da que pensar. Bueno, los orígenes de la performance tienen que ver con eso, con desmaterializar la obra, ¿no? Con dejar de hacer cosas que se puedan comercializar, dejar de ofrecer objetos para la venta. Aunque a mí eso me parece una falacia, porque no creo que esté en el objeto, en la idiosincrasia del objeto, el hecho de que sea vendible. En mi
¿Crees que
caso, al
es...?
menos, yo cuando hago un objeto, no lo va a disfrutar más. En absoluto, el que lo posea. Tú puedes ver una escultura mía en directo, o puedes ver una foto, y puede ser una experiencia tan o más interesante, o te la puedo yo contar sin que la hayas visto, y puede ser tan o más interesante. Yo, si tuviese dinero, sería el primer coleccionista, y tendría una colección buena. Me gasto mucho dinero en libros, me gasto. Si tú fuese ahí como hijo de notario, me gastaría la pasta en comprar arte. Eso no significa que yo necesite poseer arte para disfrutarlo, para entenderlo y para que me estimule el pensamiento. Es que no tiene nada que ver. El coleccionismo de mercado primario, digamos, de comprar directamente a la galería, directamente al artista, no de Picassos en subastas. No hay factor especulativo. O sea, la gente no compra para revender o para decorar. Compra, sobre todo, primero, porque puede tener un valor fetichista y segundo, para apoyar al artista, porque le interesa ese artista y es una cuestión de, como de mecenas, de darle dinero al artista a partir de comprarle cosas para que el artista pueda seguir produciendo. El tema de contar historias, el tema de las anécdotas y demás, viene también de empezar a desarrollar de forma estructural la propia forma de contar las cosas. Yo me veo con la necesidad, en cierta medida, de explicar historias, de explicar cosas, de explicar los procesos y tal y cual, y en cierta medida llega un momento en que es necesario estructurarlo formalmente, ¿eh? Hacer un guión. Empecé a estudiar un poco, pues, estructura de guiones, estructuras narrativas, diferentes formas de explicar las cosas. En concreto, por ejemplo, ahora que hablabas de la biografía, en The Dog in the Corner of the Painting hay una historia de amor secundaria. Y esto es porque en un libro, un manual que yo me leí de hacer guiones, te ponía, hay una trama primaria que es el héroe haciendo sus cosas, pero hay una trama secundaria que es la historia de amor del héroe con otra persona, con una princesa, ¿no? Cuando la princesa no es la trama principal, quiero decir. Siempre te aconsejan que haya, pues, una subtrama que sea una historia de amor. Entonces a mí se me ocurrió meter una historia de amor, como yo iba a hablar de mi infancia y tal, es un elemento que de repente daba continuidad al relato porque aparecía tres veces en momentos distintos y en el fondo era una historia como yo artista cuando era pequeño, tuve una relación con una chica tal, después no sé qué, después no pudo ser, al final termina mal, no sé qué, pero después bien. Esto, más allá de que sea verdad o mentira, que esto no es relevante en absoluto, lo relevante es que sea verosímil. En el fondo es un factor formal, es una pincelada de verde en una esquina para equilibrar la composición. Y todo el rato, las anécdotas, los fragmentos de la historia del arte, sobre todo recientemente, en un principio, en esta que te digo de caballo y tal, todo esto estaba como más esbozado. Después sí que intenté hacerlo como siendo más consciente. En Caja Madrid ya empecé a hacerlo en madera curvada totalmente. Y en la de la Miró también hay un ejercicio estructural de gestionar la relación que tienes con el público mediante ser tierno en un momento, ser asqueroso en otro momento. Y eso es instrumental. Y las anécdotas, lo mismo. Los datos históricos, aparentemente súper, como sentando cátedra, súper rigurosos. La propia idea de rigor, que está como sobrevolando todas las conferencias, que es una cuestión muy de conferenciante, es instrumental. También. No solo, pero también son ejercicios formales de narrativa. De ahí que creo que tiene sentido en cierta medida publicarlos. Si solo fuese performance de yo en el espacio, que también hay algo de eso, también es importante el tema del cuerpo, el tema del performativismo, ¿no? La cuestión más física, más de actuar, pero si solo fuese importante eso, si fuese una performance de tienes que verla y porque está ahí la cosa, no tendría sentido después publicarlas. La pieza que tuviste del pelo, que es un pelo de cabeza con un pelo de pubis, unidos con un nudo especial que se llama Nudo Hunter, para mí es la primera vez que conseguí algo que para mí era muy importante, que era esta idea del resorte hacia un hipertexto. Con una cosa tan sencilla como es una pieza que es nada, que te puede incluso generar rechazo, que si esto es un pelo, bueno, tal, pero de repente hay como una especie de gesto heroico de haber atado dos pelos, además con un nudo que está mencionado en el título y que tú no sabes cuál es su particularidad. Eso es tan importante o más que el hecho de la sola metáfora, que también es relevante, de unir la cabeza y el sexo, de unir una parte más intelectual y una parte más impulsiva, una parte más de excitación, etc. Pero después hay un interés por no dejarlo ahí, sino estructurarlo de tal forma que tenga eso, un hipertexto muy extenso. En este caso, esta pieza estaba como reexplicada en la primera conferencia. ¿Cómo llegas a conseguir esto? Mediante el uso del MacGuffin, que en ese caso no sabía que se llamaba así, mediante el uso de algún detonante, algún elemento que te haga sospechar que hay algo más, que hay otra cosa. Y en este caso, pues había la historia del nudo, que intuías que el nudo tenía cierta importancia, porque el nudo está declarado en el título. Esta deriva informacional, que es la historia del nudo, la relevancia histórica del nudo, paralelismo de la historia del nudo con la forma física de la pieza. Todos estos datos es un elemento compositivo más. Todas estas historias que yo trato de adjuntar a las piezas, no sé si son relevantes para entender las piezas, pero es que esa no es la pregunta. No, es que son la pieza. O sea, la pieza las incluye. El artista interesante es el que tiene una práctica interesante, no el que hace buenas piezas. Puede tener interés puntualmente, pero a mí los artistas que me interesan son los que tienen una práctica rica, una práctica interesante. Es decir, Valdesari sin dar clases no es tan interesante. O sea, esta idea de la práctica, que puede sonar como muy wagneriano, ¿no? Puede sonar muy la obra de arte total. Suena muy caspa, pero para mí vida y obra es muy importante. O sea, a mí me excita mucho leer la biografía de Dalí, ver las entrevistas que Dalí daba en la tele en Estados Unidos. Solo los cuadros de Dalí no tienen ninguna relevancia. La pintura de Dalí puede tener cierta relevancia histórica, puede tener cierto interés, pero para que a mí me interese Dalí, me interesa Dalí como fenómeno, casi. Sí, como una cosa que sucede en un momento tal, y que va como envuelta en una práctica, en una forma de practicar arte. Un método que establezco desde el principio en que empiezo a hablar de otra cosa. Hacer un reenactment de lo que fuese, bla, bla. Y eso de que la pieza siempre hable de otra cosa, tiene que ver con las estrategias de hipervínculos, tiene que ver con la confusión entre la explicación de la pieza, el proceso de la pieza y la pieza en sí. Pero para mí también tiene que ver con la propia idea de que hablábamos ahora, ¿no? De lo de la práctica. Bueno, de que te puedes permitir, por ejemplo, el lujo de cambiar de opinión. Y que eso, lejos de ser un error o una lacra, es parte de la práctica. Poder hacer retrospectiva, incluso retrospectivas a muy corto plazo, por decir, hostia, pues mira, yo hice esto, en su momento quería decir esto, pero creo que se pasó por alto en su momento, que esta otra parte de la pieza también era importante, y a partir de aquí voy a hacer otra cosa, ¿no? Hay esta estructura como de que una cosa se retroalimenta con otra. Y esto en el fondo es, hablando de gossips, ¿no? Tú miras Telecinco, yo hace mucho que no lo veo, pero una vez me pidieron una charla sobre la influencia de la televisión. Y uno de mis referentes era Telecinco, como fenómeno, ¿eh? No por los programas, sino por la capacidad que tienen de retroalimentarse. En el programa de la noche hablan de lo que ha sucedido en el programa de la mañana. Lo de hacer referencias a la historia del arte, a la historia del diseño, tiene que ver sobre todo con el tema de el interés por hablar de otros, por el comentario, como formato. Es verdad que en un primer momento lo haces porque es una cosa que ya se ha hecho y que es una cosa que de alguna forma ya está legitimada, ¿no? Pero también lo haces porque es lo que tienes a mano, es decir, es lo que realmente te interesa, ¿no? El arte, la historia del arte. Y es algo que me interesa, que conozco más o menos, que tengo a mano y que veo la posibilidad de usarlo para realmente comentarlo y en el propio gesto de comentarlo, hablar de mí, hablar de lo que a mí me interesa, ¿no? Con la historia del diseño es un poco distinto porque es como bastante más concreto el interés que tenía. Empecé a interesarme por la historia del diseño, como digo, madera curvada, por una casualidad. Claro, es una casualidad que podría haber dejado pasar, sin embargo, una de las cosas que me sedujo es, que también lo cuento en la conferencia y eso es verdad, la relación amor-odio que tengo con el diseño en sí. En el sentido de que, por un lado, me parece fascinante las capacidades de los diseñadores para ser resolutivos, para resolver cosas. Pero por otro lado, eso me fastidia muchísimo, porque me parece que no es lo que tenemos que hacer como sujetos culturales. Es generar nuevos y discutirlos y contradecirlos. Es decir, por un lado, tenía esta cosa con el ingenio, esta cosa con el interés por lo resolutivo y la propia idea de lo resolutivo como algo que me generaba conflictos conceptuales. Y por otro lado, la historia del diseño como una historia muy narrativizada, muy construida, muy llena de puntos de giro, muy llena de innovaciones. Esta propia idea de la innovación, esto es muy benjaminiano, hostia, los inventos, la novedad, ¿no? Y la novedad como el infierno, un bucle eterno de que lo nuevo siempre sustituye a lo nuevo, lo nuevo. Bueno, el tema histórico me permitía utilizarlo. Es que en el fondo es lo mismo que te decía con respecto a las anécdotas o con respecto a los capítulos biográficos. Los capítulos de, en concreto, en Madera Curvada, la historia del diseño, o en la última, por ejemplo, que hablo de la historia del cine español en un momento dado. Es que no me interesa la historia del diseño en general, en realidad me interesan como pues, capítulos que de alguna forma son elementos narrativos que yo puedo utilizarlos también como elementos narrativos dentro de mis charlas y tal. En concreto, Madera Curvada, la primera mitad hablo de la madera curvada, la segunda mitad, pese al título, hablo del acero tubular. ¿Qué explico en medio? Pues cómo en los años 20 eso fue un cambio de paradigma absoluto y un punto de giro radical. Me interesa eso, como hito, como momento. Lo mismo con el tema del primer pubis aparecido en el cine español. El destape también como un momento, un episodio concreto de la historia del cine. No, me interesa más bien cómo se cuenta la historia del cine, cómo se cuenta la historia del diseño y momentos concretos que sirven como punto de giro, que marcan un antes y un después. Bell Books sería como una iniciativa editorial de pequeña escala en la que quiero tratar de explorar mis habilidades como editor, hipotéticas, si las hubiese. En el fondo nace de, como todo, de muchos conflictos personales, de tratar de resolver como, más que resolver, precisamente, como de problematizar ciertas disyuntivas, ciertas ideas. A mí lo que me pasaba era que yo era muy crítico con el tema de los libros. He intentado ser muy crítico también con el tema de los libros de artista. No me interesaban especialmente los libros de artista, a mí lo que me interesaban eran los libros. Es decir, lo que se le puede criticar a un libro de artista es lo opuesto de lo que se le puede criticar a a una novela. Parece que es por lo que se caracteriza el libro de artista como lo conocemos, es por repensar el formato, repensar el objeto, repensar el material, etc. Y parece que la narrativa se preocupase de lo opuesto, de simplemente el contenido y de no preocuparse por la paginación, no preocuparse por la papel. Pero eso evidentemente no es así, ¿eh? Ni el libro de artista se preocupa solo por una cosa, ni la novela se preocupa solo por otra, o la editorial al uso. La persona que en teoría, el personaje que de alguna forma se encarga de pensar el libro, a mí me interesaba ponerme en el papel de esa figura y pensar el libro fuera cual fuere el tipo de libro que vamos a hacer. Tú dices, es un libro de artista tal cual, pero no por ser libro de artista está bien. O sea, no sé cómo decirlo. Hay catálogos que son catálogos súper clásicos, súper al uso, súper sin ningún tipo de novedad, pero que están muy bien editados realmente. O sea, que hay una labor editorial muy pesada y efectiva, muy funcional, que añade mucho valor a la publicación. Yo lo leí en un texto de Pellaguirre. Él decía que en España, como la palabra es la misma, el editor es el editor, no se hacía como una diferenciación de tareas. En inglés, el publisher y el editor son dos agentes distintos. Lo que yo voy a hacer con el tema de la editorial es, evidentemente, publicar cosas que me interesan. A mí, materiales con los que creo que se puede hacer un buen libro, pese a que no vaya a ser un libro de artista, o no necesariamente. Y que además esos materiales sean capaces de ser como un añadido a la lectura de mi trabajo como artista. Construir una especie de familia de cosas, trabajos con los que siento afinidad o trabajos con los que me identifico particularmente con una cosa, ¿vale? Con Antonio Ortega en concreto es bastante evidente, con David Bestué también creo que hay ciertas similitudes en general, pero en concreto hay un tema de la distancia entre la pieza y lo que realmente es la pieza. Y después hay como una tercera parte, ver si hay algún hueco todavía a nivel de distribución, a nivel de cómo comerciar con eso, a nivel de si tanto nos llenamos la boca realmente. Una de las ventajas de los libros es su capacidad para circular, o si eso ya no es tan así. O si... Por ejemplo, el tema de la democratización de la cultura. Los libros nacen como un elemento que va a democratizar la cultura, ¿no? Cuando hablamos de libros de arte y tal, que esté en un libro lo hace más amable, pero no lo hace menos hermético, no tiene por qué hacerlo menos hermético. Que tú lo puedas tener, que tú lo puedas leer en tu sofá, no significa que lo vayas a entender más fácil que si te tienes que desplazar al museo para verlo. Hay un problema que es clásico, que es las instituciones tienen una fracción presupuestaria dedicada a publicar. Porque si no publican, parece que no hay constancia de que hayan hecho nada, y si no hay constancia de que no hayan hecho nada, Es como si no hubiesen hecho nada realmente, ¿no? Esta función como de la publicación, ya no de ser un contenedor de ideas, sino de ser un testigo de algo que ha ocurrido, ha pervertido mucho pues, la propia idea de publicar. ¿Qué pasa con las instituciones? Pues lo típico, ¿no? Que tienen un dinero para publicar, el artista se lleva una caja, el comisario se lleva otra caja, unos cuantos se regalan en la institución, pero después no solamente es que la institución no tenga capacidad para distribuir, que también ocurre también que no son libros que puedan insertarse en un circuito comercial, porque son libros que nadie se quiere comprar. O sea, que no interesan a nadie normalmente. O que interesan a mucho menos gente que ejemplares hay. Los catálogos razonados están en internet. Las imágenes las ves casi mejor en internet. Puedes ver una cantidad mayor de imágenes. Si se trata de hacer un catálogo en exposición, casi es mucho mejor que hagas unas fotos en la web. Que son catálogos que se producen sin pensar cómo los vas a distribuir. Y eso es un error. Sin pensar si tienes capacidad de distribuirlo, sin pensar si hay realmente un target de gente que pueda estar interesada en comprar tantos como tú hagas. Las instituciones han planteado dos variantes. Uno, un coffee table book, libros tochotes para fardar, para poner ahí en el comedor. O readers, lecturas. No está tan desarrollado el tema de la lectura digital y tal. O sea, a la mayoría de la gente todavía yo creo que le resulta incómodo. Y es barato de producir, es barato de vender y circula mucho más. Pero lo que es el catálogo al uso, sobre todo cuando son temas de arte joven, exposiciones colectivas y tal, ha pecado este vicio de funcionar de, como testigo, de un testigo que después no tiene ningún valor. ¿Cómo los artistas son los impulsores de publicarse a sí mismos o de tener una versión publicada o sin impresa de algún trabajo? En realidad, pecan mucho de, en primer lugar, querer siempre dejar un testigo que te puedas llevar a casa. Un póster, al cine... Y lo ven como un acto de generosidad. Se ha convertido como una tendencia ahora, que es verdad que se está haciendo mucho. A uno le gusta mucho ver su nombre impreso. Eso es así. Y hay una cuestión de egolatería total. Parece que es más importante si está escrito. Hay una parte como de autolegitimarse. También es una cosa un poco heredada, ¿no? De cuántos catálogos tienes, en cuántos catálogos has salido, en cuántas veces te han referenciado. Como si eso te hiciese más importante. Supongo que en cierta medida te hace más importante, no sé. No sé si hay demasiados libros. Me parece que, muchos de los que hay están mal hechos. Eso sí. Hay un tema de ecología. La ecología editorial no es hacer publicaciones baratas. Primero, ser consciente que la distribución sea una de las cosas que te plantees antes de imprimir, cómo eso va a circular. Y segundo, producir solo cosas que vayan a tener realmente un valor. O sea, hacer algo para que después la gente se lleve un recuerdo me parece mal, insostenible. Me parece que hay un problema ético ahí. El tema de mantener una independencia financiándolo con mis ahorros. Yo creo que si la gente se lo tuviese que pagar de su bolsillo, no harían ni de cosas. El problema suele ser de distribución presupuestaria y de rigidez institucional, ¿no? Cuando dices rol, ¿a qué te refieres con un rol? Es algo transitorio, ¿no? Un rol no se tiene, un rol se pone en práctica, ¿no? El artista, como si no hubiese muchos tipos de artista, ¿cuál es su rol? Como si no tuviese muchos distintos a lo largo de su trayectoria, a lo largo de su día. Otra cosa sería cuál es el rol del arte. Y otra cosa sería cuál es el rol que quisiéramos que el arte tuviese. No lo sé. Un tema que te daría para hablar mucho rato y que cualquier cosa que te dijese ahora sí, que se pudiese reducir a un par de frases, posiblemente sería muy fácil contradecirlo y posiblemente no tengamos ni tiempo ni ganas de estructurar ahora una mesa para que se sostenga esta frase, ¿no? No creo que cambiar el mundo sea pasar de mundo A a mundo B, y que el artista sea el que vaya a apretar el botón o a accionar la palanca. ¿El rol del artista pudiese ser ese? ¿El que hace que las cosas pasen de A a B? No. Primero, por una cuestión de poder. Por ejemplo, uno de los roles, una de las cosas que hacen los artistas, como espectador estoy hablando, que me parecen interesantes, es, también la pueden hacer los escritores y tal, poner en valor la subjetividad, por ejemplo. Y eso, en cierta medida, contribuye a, o puede contribuir al empoderamiento. Lo interesante de esta pregunta no es que yo te la responda como artista, porque sí o sí va a sonar pretencioso. ¿Qué quiero yo hacer? ¿Qué persigo yo cuando hago arte? Yo, el 90% de las veces que me relaciono con el arte, no es como artista, es como espectador. Soy más veces espectador que artista. Y entonces, como espectador, te puedo decir que, en mi caso, el arte ha tenido un efecto total. Después está el otro discurso de, el único efecto que el arte puede tener es ser o rechazado e ignorado o ser alabado. No es así. Yo soy un insider, por así decirlo, ¿no? Pero a mí me hace pensar, a mí me plantea dudas. Si el pensamiento es una cosa que no está en tu cabeza, sino que está por ahí, tú lo único que puedes hacer es dedicarte a buscar un pliegue o generar algún pliegue en una cosa que está ahí circulando. El arte es lo mismo, ¿no? El arte está por ahí circulando, el arte es una parte de la cultura es una parte del pensamiento humano. Es que, claro, te vas a cosas muy grandilocuentes, pero tenemos un poco de complejo también de hablar de cosas grandilocuentes cuando, hostia, realmente, pues, te afecta.
pareces un burgués y dices, hostia, pues a mí me preocupa más el desasosiego que el paro.
Pero el paro trae desasosiego.
No puedes separar las cosas así como en plan... En el rap español de finales de los 90, principios de los 2000, había esta dicotomía igual que está en el arte. El rap de mensaje, que habla de la sociedad, de la actualidad, de los problemas, de la política, y el arte de que no habla de nada, que simplemente son como lucubraciones y tal. Que te puede parecer más relevante o menos relevante, pero había también esta dicotomía, ¿no? Entre el mensaje y el ego trip, ¿no? El de yo hablo de mí y de qué guay soy y tal y cual. A mí me parece que plantearlo hoy en día en el arte es una falsa dicotomía, y es una falsa dicotomía que nos lleva a tener complejos como artistas y como espectadores, y tener complejos es muy malo, a tener discusiones que no existen, que no es verdad. No existe esa separación entre uno y otro.